Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
¡Vamos!
¡Ay, no!
Ya estamos aquí.
¡Qué Grupo Risa, dice!
¡Vamos a empezar!
¡Aplaz!
Tus problemas, déjalos, ven a disfrutar. Que ya son las dos.
Bueno, las 2:05.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
¡El Grupo Risa!
Ya está abandonando el estudio Carlos Herrera, que nos ha ofrecido una acuarela.
Adiós. Muchas gracias.
Una acuarela de agradables melodías durante la hora anterior, con los que hemos gozado y disfrutado.
Como han podido comprobar ustedes, me lo he preparado bastante esta semana.
Sí.
Una acuarela de melodías maravillosa.
Sí, ya se tenía la voz de cansado
Sí. Pero me voy a quedar con ustedes más que nada porque el invitado que tienen ustedes hoy, todos me gustan, pero es que el de hoy me gusta sobremanera. Por su forma de realizar su trabajo. Me lo estoy pensando para fichármelo para darme para el programa mío.
Para darle un poco de alegría
al tema. Un poquito de alegría al programa.
Señoras y señores, adiós. Hoy nos va a ayudar a empezar el programa y vamos a compartir con él un rato de amena conversación. El gran... Dale, ponlo ahí el corte.
A ver, Greto Martín.
Que la gente se movilice. De unir un grupo de gente muy grande en contra del VAT. Mangazo. Nada humano. Viva el ser humano.
Limpio. En primera.
Viva el ser humano. Viva la naturalidad. Viva Greto Martín.
Con todos ustedes en el estudio, por primera vez en este programa, el gran Greto Martín. Hola, Greto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido a La Noche del Grupo Risa, lo que queda de él, ahora lo explicaremos.
Ya tenía ganas de venir, ¿eh?
Yo creo que...
Pues sí, Greto tenía muchas ganas.
Pero tú no, ¿qué?
Yo no tantas, pero Greto muchas, porque es un activista, entonces tiene que estar en todos los frentes.
Se desdobla ya, ¿eh?
Sí, sí, exacto. Hay que reivindicar algunas cosas. Y esta hora es la idónea, porque en la noche es cuando... Cuando habla el hombre que susurraba a los carballos, ¿eh? Que es Greto Martín. Pero ante todo, por favor, primero las leyendas. Que empiece Pepe, ¿no? ¡Pepe!
¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones,
vamos,
la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Ahí va más. Va a Marque chocándose con Rosy. La noche del Grupo Risa.
Hola, Churri.
En la técnica, alguien habrá.
Ey.
En el control central, vete.
Es un guarro.
En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco.
Todavía.
En la animación general, Areuca.
¿Quién
en la
Sergio
descoordinación,
García?
No hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Ay,
mi madre! Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierras,
Golfo,
la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro,
menos uno,
los perseguidos por la justicia, los que merecerían
estar en preventiva.
La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ahora sí, ya vaya, calma. Damos la salida oficial a este 19º día del mes de enero. Estamos en radio de alta madrugada y además de la alineación perfectamente anunciada por Pepe Domingo, hay que consignar que en la sala de máquinas están nuestros jueces de líneas. Concretamente, nuestro amigo el trompetista, ahí lo tiene.
¡Luis Pilar!
Y
Y en la sala de máquinas grande llamada Control Central, rodeado de cachivaches por todas partes, nuestro atleta favorito,
José Luis González.
Ya están abiertas de par en par nuestras vías de interacción habituales para que nos cuentes lo que haces y cómo es él, ya que dedica el tiempo libre y cómo pasáis esta noche tan agradable. Arroba Grupo Risa Cope, Cope. Arroba Grupo Risa Cope, es nuestra cuenta oficial de Twitter.
Bien. Y ordenado.
Tenemos un correo electrónico que se llama gruporisa@cope.es.
Guapatillo ordenado.
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, querido amigo, estas son las coordenadas: facebook.com/grupo.risa,
facebook.com/grupo.risa.
Partido ordenado.
Pues así vamos a estar hasta las 6 de la mañana, poquito a poco, poco a poquito, sí señor. Bueno, entonces hemos quedado, querido Pedro, bueno. Martín, querido Greto.
Pero me ha gustado eso de sí. ¿Cómo era, gato? El hombre que susurraba a los Carballos.
El hombre que susurraba a los Carballos. Qué bueno. Que susurra.
Tengo que contársela a Paco, ¿eh?
A los Carballos.
Bienvenido, Pedro.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Yo creo que es una de nuestras asignaturas pendientes de la redacción de deportes, macho. Yo creo que han pasado casi todos menos tú.
Bueno, Pepe Domingo todavía no ha pasado, ni
es
Paco.
Verdad, Pepe Domingo, eso va a ser complicado.
Pues va a ser interesante, ya verás.
Yo creo que sí. Bueno, entonces vamos a ver, desde que has emprendido este movimiento activista,
¿sí?
¿Estás encontrando respuesta en la opinión pública o no?
Sí, tengo mucha aceptación. La gente se anima, ¿sí?, a unirse al activista Greto Martín. Pero tenemos que pergeñar el movimiento todavía, ¿eh? Está en pañales. Pero
veo esas son bases fundamentales.
Sí.
El bar, ¿no?
El bar,
sí,
antibar.
Antibar.
Ya tengo la camiseta.
¿Ah, sí?
Sí, Greto,
sí,
activista antibar, in that order, ¿no?
Sí.
Que está bien. Es un buen comienzo tener una camiseta para promocionarte.
Y un nombre también. Es importantísimo el Greto. Tema del nombre. Tienes sí. que ser
Greto. Greto. Ya, o sea, tú vas para la calle, te paran
Greto.
Y te... ¡Greto!
Greto Martín.
Greto.
Sí, el otro día le dieron una foto, un regalo para mí, para Greto Martín.
Sí.
En un hotel de Oviedo, que os hospedó, sí. En unas galletitas, pero ponía para Greto Martín.
Qué bueno. O sea, oye, tú sabes que Greto, o sea, como Greta en alemán es Margarita, ¿sí?, pues eres Margarito Martín.
Mira, joder, macho, me la acabas de dar una alegría.
Como los hijos de Diego Aspas.
Oye, es lo mismo que dices tú de Mainz y Maguncia, tío. Sí, sí. Pues,
Margarito, peña.
Como los hijos de Diego Aspas, ¿no?
Eso es.
Sí, sí.
Oye,
que con esto de los nombres hay mucha confusión, porque hubo un crío en Navidades que pidió el Minecraft, que
el
es
Minecraft,
un
juego, sí.
Abrió el Día de Reyes, todo ilusionado de Reyes, metió el Minecraft, que era
el libro de Hitler.
Sí, bueno. Sí, pero bueno.
Entonces,
bueno,
las bases es, primero, movilicémonos contra el VAR,
sí.
Establezcamos una plataforma unida y sin fisuras.
Sí.
Y entonces, ¿cómo es tu convivencia con Fouto? Porque Fouto es uno de los mayores ardorosos defensores del VAR. En realidad, ¿hay una convivencia estable entre vosotros o no?
Bueno, ha tenido sus tiranteces, ¿eh? Hemos tenido nuestros tiranteces, pero sí, hombre, sí. Él, digamos que defiende una cosa indefendible y yo defiendo una cosa que creo que va a triunfar con el tiempo. Necesitamos tiempo, ¿eh? Porque evidentemente el VAR no se va a quitar porque es negocio,
uh-huh,
y donde hay negocio es imposible que se quite, pero tenemos que atemperar las consecuencias de este artefacto maligno.
Artefacto maligno. Yo imagino que la semana pasada, en los partidos de Copa que no había VAR, para ti ha sido un fin de semana, ha sido un oasis.
Pero por favor, qué tranquilidad.
¿Eh?
Qué tranquilidad, todos los partidos. Un minuto, dos minutos de añadido, tres minutos, no, 8, 10, 14 minutos.
No.
Ahora cuando yo meto los datos en de los partidos en el ordenador, claro, los partidos duran 90 minutos.
Sí.
El otro día, por ejemplo, Isco sale en el partido de Alavés, Real Madrid.
Sí.
Sale en le quitan en el minuto 90 y entra Mendy y añade el árbitro 8 minutos.
Sí.
Claro, para vosotros que no os dedicáis a estas cosas de las estadísticas, pues, claro, sale en el 90 y el otro juega 0. No juega, ¿no?
Pero de los 8 minutos, ¿cuántos minutos se juegan? Pero...
Claro, 8. Entonces, ¿8? Hay que poner el cambio en el minuto 82.
Ah,
claro, hay que ir haciendo un prorrateo de todas las interrupciones que ha habido en el partido.
Eso, sí. Eso te iba a decir, esos partidos que ha habido, por ejemplo, tres bares, más los tres cambios de cada equipo, que se han perdido 9 minutos, claro, el árbitro da 3.
Pues entonces yo voy, digamos, en esa parte del tiempo, me imagino que será la segunda, casi siempre son la pasan en la segunda parte, pues voy haciendo un prorrateo para llegar a los 45 minutos. Lo que no es justo, por ejemplo, es que en ese partido que te digo del Alavés Madrid,
sí,
Isco jugara 90 minutos y Mendy 0. Porque claro, sale en el minuto 90 y los partidos duran 90 minutos, Mendy en el acta pone que jugó un minuto.
Oye, ¿y luego cómo computas tú eso? Es decir, son 98 minutos de partido y le das 8 minutos a un jugador y 90 a otro.
No, lo que hago es hacer un prorrateo. Es decir, según las interrupciones que ha habido en cada parte, voy restando minutos.
Vale.
Por eso el cambio de Mendy por Isco en el minuto 82.
Vale, y eso me da pie para preguntar a Greto Martín, sí, otra cosa. Greto, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué, ¿por qué en los partidos de fútbol, cuando se llega al minuto 90 y el cuarto árbitro levanta el cartelón, siempre se dice 2, 3, 4 minutos de descuento? Si es un descuento, el partido tendría que haber terminado en 87, 86, 85.
Dijo Paco que estaba bien dicho descuento.
El tiempo se prolonga, es que yo creo que está mal dicho.
Está mal dicho, pero como la tenemos una Real Academia que es magnífica, porque convierte los errores, si los repiten muchas veces, en aciertos,
sí,
pues entonces al final el tema del descuento lo ha aceptado. Pero está mal dicho.
Ahora que estamos en el mes de rebajas, yo voy a una tienda de ropa, descuento del 10%. O sea, si vale 1.000 euros, no voy a pagar 1.100.
Sí, sí.
No, o sea, que tú dices que la academia convierte en errores y se repite muchas veces en aciertos. O sea, si todos, claro, dijéramos, me se ha roto la lavadora, el Messe al final, si entre final todos empujáramos, el Messe lo aceptaría. Hombre, eso, la academia.
Si fuéramos todos activistas del Messe,
yo es que voy a ser.
Eso ya ha pasado, ¿eh?
Sí.
Con,
sí,
la palabra almóndiga.
Sí. Almóndiga, sí, también.
Sí, almóndiga al final acabaron por reconocerla.
Sí, no, por ejemplo, el significado de álgido, que es frío, al final se ha convertido en caliente. O sea, en un momento cumbre de algo. También está mal dicho. Entonces, la Real Academia No lucha contra gigantes.
¿Cómo es?
Al final se abraza a los gigantes.
Hablando de academias, lo que explicabas el otro día, para mucha gente, por ejemplo, el Milan es el Milan, el equipo del Milan, porque se llama Milan, sí, como se puede llamar aquí el Girona, o la ciudad es Gerona. Para ti el Milan sigue siendo el Milan, ¿por qué?
Vamos a ver, yo lo que con los equipos extranjeros, no con los españoles, porque digamos que con los españoles, como los tenemos más cercanos, digamos que utilizo el nombre del club, es decir, sí, el Girona lo llamo Gerona, le llamo Girona.
Sí.
El Lleida es Lleida, no Lérida. Pero con los extranjeros lo que utilizo es el topónimo de la ciudad, el nombre de la ciudad.
Claro.
Y entonces lo más sencillo es, porque es que además es más sencillo, porque a ver, ¿cómo llamas a la Estrella Roja de Belgrado?
Pues Estrella Roja de Belgrado.
Sí, pero es que no se llama Estrella Roja.
¿Cómo se llama?
Se llama Rezka Rezka.
¡Vesca! 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 ¡Me gustó mucho ese nombre!
¿Cómo llamas al Colonia?
Pues...
¡Col!
¡Coln!
¿Cómo llamas
al... ¡Coln! ¡Coln!
¿Cómo llamas al Hamburgo? ¿Hamburg?
No, Hamburgo.
No. Claro, pues Hamburgo, es que esto...
Si es de Osma, mejor.
Si lo que tenemos que hacer es convertir el trabajo nuestro en lo más sencillo posible.
Exactamente, no complicarnos la vida.
Milán, oye, Milán.
Soy Nacho Pla, buenas noches.
Hombre, Nacho.
Oye, Greto, ¿por qué? ¿Para qué dices sobre el Hamburgo? ¿Por qué... el femenino ¿cómo se llaman las que viven? El gentilicio. De Hamburgo son como las hamburguesas.
Esta pregunta tira a matar, ¿eh?
Oye, Pla hace preguntas, ¿eh?
Sí. Yo hago preguntas que nadie se atreve a hacer.
Preguntas sin respuesta.
Sí, me fríe.
Exacto, te fríe ahí, ¿no?
Sí, sí.
Que por cierto.
Es muy inquieto.
Por cierto, que no lo hemos contado. No lo hemos contado, hacemos un paréntesis.
¿El qué?
Cuando he dicho al principio la noche del grupo Risa o lo que queda de él, tío, Miner, ¿qué has hecho?
Verdad.
¿Qué has hecho esta semana? Miner está sin mano, tío.
Sí, tengo...
Está sin mano.
Pues tengo una herida inciso contusa en el pulpejo, tanto del dedo índice como del dedo anular de mi mano derecha. Es decir, esto pasa por cortar chuletas.
Son los...
Ponme los cuchillos, González.
Ponme los cuchillos, González, exacto.
Es un ponme los cuchillos, González. Un amigo que estaba cortando carne, se le iba a caer el plato, ponme... El acto reflejo de meter la mano por debajo y ¡zas!
Y se cortó con el cuchillo.
Y tengo...
Pero están los dedos, ¿eh?
Y no,
bueno,
coña.
No lo sabemos, ¿eh? Están las ventas.
Tengo más puntos que Leganés. Tengo 19 puntos. No, de verdad. Me han dado 19 puntos.
En serio, ha sido un momento dramático. Sí. Por eso soy Adolfo Arjona, el rey del terror.
Sí.
Momento dramático para Jesús.
Adolfo, lo siento.
El otro día me decía una amiga. Estoy escuchando a Adolfo Arjona.
Buenas noches.
Y me pone muy nervioso porque habla, que parece que le acaba de dar un ictus porque se para cada 2x3.
Es que... Soy
Adolfo Arjona.
Entonces, total, que claro, este programa ya de por sí no tiene productor. Entonces, es el grupo Risa, que es uno que no ve, otro que está sin mano. O sea, un manco.
Un manco, ciego.
Un ciego. Al Whopper no sé qué le puede pasar. Tiene que salir aquí con un sonotone o algo.
Ya, grupo Risa, está para verlo.
No, no, es que da pena verlo en esos momentos.
Es una lesión muy guipuchi, ¿eh?
Este.
Sí, buena cosa. Es que ha comenzado la temporada de sidrería, macho. Es que es lo peor que puede haber. Ya empiezas a comer carne y antes de comerla, pues hay que partirla.
Entonces, sí, ya, sí, es lesión guipuchi, cortando carne, ¿eh? Claro.
Cortando carne, sí, sí.
Y cuando vayamos a cenar al chiste, va a ser el gato de que te tenga que cortar a ti el filete.
Sí, sí.
No, va a ser Manolo.
O si no, que la parte Manolo.
Eso es, de chiste. Claro. Hola, Manolo.
Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo estáis? Pero, tío, carne pecado. Carne pecado.
Es una promoción del Mesón Chistos. Invitamos a ir porque es una de nuestras casas más queridas. Antes estaba Leoncio de Metro, ahora está Manolo. Y ya veréis cuando conozcáis a Manolo cómo habla igual que este.
Sí, ha sido.
Es exactamente igual.
Ha sido un día, sí.
Oye, Greto Martín, te voy a hacer una pregunta que he estado una semana preparándomela, tío. Tú que eres el nombre de los números. ¿Las estadísticas están para romperse?
Bueno, pues hay algunas que sí y otras que no. ¿Para qué vamos a romper, por ejemplo, el récord de Abel?
Ah, el récord de Abel, ¿cuánto fue? ¿Cuántos minutos?
1.275.
Sin encajar un gol.
¿Hay alguna estadística que te gustaría especialmente que se rompiese?
Que se rompiera.
Cuando estás metiendo ahí permanentemente datos, hijo, tengo este dato aquí, a ver si lo rompen de una vez.
Mira, hace poco tuve una melonada de esas que me dan.
Una melonada.
Sí, o sea, es que claro, el asunto de dedicarte a esto de los datos es que te tienes que encebollar de vez en cuando, porque si no te encebollas no eres una persona que te tienes que dedicar a esto.
Sí, sí.
Claro.
Entonces, tienes que vivir encebollado la mitad del día.
Totalmente.
En la temporada pasada hubo un partido de primera, Valladolid, de Leganés, en el que hubo 4 goles de cabeza.
¡Pégate al micro!
Y miré, y en este siglo ha habido, creo que son 3 o 4 partidos con 4 goles de cabeza.
¿En este siglo?
Sí, en este siglo XXI.
Ah, vale.
Y dije, joder, pero es que no tengo el último que hubo 5 goles de cabeza en un partido de primera división. Y estuve buscando.
Como un loco.
Ya sin datos propios. Es decir, tuve que ir mirando hemerotecas, o sea, periódicos en las hemerotecas online de los periódicos, hasta que encontré el partido en el año 83.
¿Qué era?
No te lo voy a decir.
Ah, porque le vas a poner.
Por si acaso es pregunta de un jamón un día.
No, exacto. Por si acaso es pregunta. Claro que es aprovechar.
Pero lo encontré. Es un partido jugado en el norte, evidentemente. Tiene que ser.
A mí me suena que la pregunta la has hecho.
No. 5 goles de cabeza en un partido de primera no la he hecho todavía.
Hay una cosa, las preguntas que haces tú, pero luego las que te hacen a ti en el consultorio.
Joder.
Hay algunas muy buenas, como por ejemplo alguna. Vamos a tirar un par. A ver esta.
Las preguntas para Pedro. Me gustaría saber qué equipo ha sido el que más despidos de entrenadores ha provocado desde la temporada 2000-2001 en primera.
Acaba la pregunta, vete a la última línea.
Venga, Pedrito, a trabajar un poco.
Bueno, pues eso, que si tiene mucho interés, que lo busque. Venga.
Es buenísimo. Ya está, este es Greto, Pedro. Es que es verdad.
Es que claro, cuando ya mandan las preguntas a mala leche.
Eso es.
No mola, tío.
Y además tú, o sea, ya sabes interpretar cuando van a matar y cuando no.
Claro, y hay preguntas que me llevan mucho tiempo buscar la respuesta, pero ya cuando lo hacen de cachondeo, paso.
No, en serio, ¿cuánto tiempo te lleva hacer la sección?
Esa, pues depende de las preguntas. Hay días que a lo mejor tardo media hora, pero hay días que a lo mejor me tiro 4 o 5 horas buscando, porque son preguntas que no tengo la respuesta fácil y tengo que mirar muchas cosas y a lo mejor...
Y encima Paco metiendo de prisa.
Sí, encima. Metiendo prisa, ¿verdad? O sea, está rodeado de amigos, macho. Yo no sé cómo...
Victoria de Pedro Martín. ¿Quién lleva más clásicos pitados? Y dice, habiendo pitado grandes escenas del Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, pitará 2 partidos en la misma jornada.
Sí, es una cosa rara, porque claro, como el partido se aplazó antes, pues el comité ha tenido bien a designar a Hernández para este partido cuando ya pitó el Madrid. Y la última vez que pitó un árbitro partidos de dos partidos de la misma
más
jornada...
Más rapidito, Pedro.
Fue en la temporada 2002-2003 y Iturralde González pitó 2 partidos.
No, Greto pide rapidez al VAR y yo te pido rapidez a ti. Te preguntan Hachete de Alicante, ¿qué mensaje tiene cada estadio de primera división escrito en sus gradas jugando con los colores de los asientos?
Respuesta brevísima, yo qué sé.
Oye, macho, si el que escupe para arriba... Claro. Exacto, detrás.
Si lo quieren rápido, rápido.
Si naciste para martillo, el cielo te cae en los clavos. Que decía la canción aquella.
Pero qué razón tiene cuando hay que ser rápido en la radio. Si
es difícil.
Te embolicas.
No, pero además aquí los que tienes al lado siempre echando cables, ¿eh? Siempre echando cables. Porque claro, ¿tú ibas a clase con Paco?
Yo fui a clase con Paco. No, en los...
¿Pero que era la universidad, el instituto?
No,
en los Salesianos de Atocha.
En los Salesianos de Atocha.
En el BUP. BUP y GOU, lo hicimos juntos.
Ah. El BUP y el GOU.
Sí.
La EGB no.
4 años. No, yo la EGB no, porque la EGB yo estuve, antes de llegar a los aniversarios de Atocha, estuve 3 años interno en un colegio...
No me extraña.
En un colegio en Muernando, en Guadalajara, en un pueblo pequeñito.
Sí.
Y luego ya cuando acabé la EGB, ya me vine a Madrid y estuve ahí.
¿Pero solamente coincidiste en el bachillerato o también en la carrera?
En la carrera muy poco. En la carrera muy poco porque hicimos el primer curso, que el primer curso, la verdad es que fue súper divertido.
¿Ah, sí?
Sí, nos expulsaban de clase.
Sí, sí. A Paco y a ti.
No, ¿sí? Sí.
¿Cuántos partidos os pusieron?
Nos expulsaron del torneo de fútbol.
¿Por qué?
Porque éramos muy bestias. Sí, sí, sí. Pegamos unas patadas.
¿Entrabas con la guadaña? ¿O qué?
Sí, 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 era tremendo.
¿Tú de qué jugabas?
Yo solía ser o defensa o mediocentro defensivo.
¿Paco?
Paco a veces jugaba delantero, pero al final siempre se ponía de defensa también, porque le gustaba pegar también.
También le pegaba, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y de clase por qué os echaron? ¿Se puede contar o no?
Sí, pues yo sé, que éramos muy bestias, no sé, pues de por charlar y por hacer gracias a los profesores y por tirar papeles y no sé, pero aprovechábamos, salíamos al pasillo de la facultad y hacíamos una bola de papeles y jugamos al fútbol allí.
Bien.
Bueno. Bueno, vamos a entrar aquí en un...
Éramos gente guay, pero éramos bastante traviesos.
Oye, y cuéntame, estamos hablando de Boop, de primero de Boop, segundo de Boop, tercero de Boop y Com. Sí. Cuéntame esos ligoteos que tenías ahí. ¿Había alguna chica en clase a la que Pedro Martín y Paco González pretendían ahí con esos 15, 14, 16
en
años?
En clase imposible porque éramos todos chicos.
Vaya, hombre.
Pues,
qué guay.
Éramos todos chicos. Y no había enfrente. Y no había enfrente ni un colegio de chicas. O sea, que tenemos que ir a buscar los fines de semana.
No hace falta. Luego en la facultad.
Y luego, ahora hablando de salir. Y cuando llegaba el fin de semana, salíais también juntos, estabais en el mismo grupo de amigos.
Sí, 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 sí.
Bueno,
¿sí?
Pues cuéntanos. Sí. Lo que se pueda contar.
Una cosa interesante, sí.
Paco tenía mucho más éxito que yo. Sí. Chicas, sí, mucho más. Yo es que tengo menos labia, evidentemente. Entonces Paco tenía más.
No, pero hombre, pero tú tienes más alegría.
Eres más optimista.
Sí, tienes un portátil también, que es importante.
No veas cómo sería con un portátil.
¿Cuánto vale el portátil de Pedro?
Joder. Pues la verdad, no sé. Buena pregunta. En trabajo, muchísimo.
Ya. ¿Tienes copia? ¿Tienes copia de seguridad?
Sí.
¡Oye, lo ha dudado!
Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Que cuando pasan un mes, por ejemplo, pues a lo mejor el trabajo del último mes todavía no lo he guardado. Pero sí.
¿Pero no estás actualizado en la nube o algo por el estilo?
¿Para sí, pero...
copias automáticas.
Se me olvida meterlo de vez en cuando y a lo mejor el trabajo del último mes no lo tengo guardado, pero...
Esto igual, no sé. Igual
los trabajos anteriores...
Igual sí. Andújar te explica cómo se actualiza la nube, que son Andújar de ordenadores entiende un montón.
¿Andújar?
Bastante, no. Bastante. Verdad, bueno, yo te recomiendo que hagas la copia de seguridad a cada segundo. Es que te voy a decir, yo no hacía copia de seguridad nunca. El web me decía, hace copia de seguridad, copia de seguridad. Y al final pues, se me iban rompiendo los ordenadores. Entonces yo te recomiendo que según vayas trabajando, porque el mismo mecanismo de defensa que tiene el ordenador se va haciendo calla.
Andújar,
se vaya haciendo la copia de seguridad. ¿Qué
es? Andújar, para ti un portátil es un transatlántico, tío.
Para ti un portátil.
Bueno, yo tengo un yo que para mí el ordenador era como el... La maquinica esta de pequeñita, donde estás jugando ahí.
La maquinita de millón, ¿no?
Exactamente. Pues tiene que hacer copia de seguridad, Greto.
¿Y el rabillo?
¿Cómo?
¿El rabillo del ojo?
El rabillo del ojo.
Que pita con el rabillo. Él decía que había visto las jugadas con el rabillo del ojo. Es que Andújar ahora sigue arbitrando en su casa. Cuando entra con nosotros, para ya arbitra él.
No se lo hemos explicado a
Pedro. Se pone la televisión y se viste de árbitro y arbitra.
Porque para él el pasillo de su casa es como un campo de fútbol.
Eso, de grande.
O sea, si... yo en mi casa tengo un...
Explícaselo que no se entera.
Yo en mi casa tengo un gran pasillo. Entonces, en la pared de una tengo una televisión enorme de 10 pulgadas. Entonces, es una televisión que para mí es así. Entonces yo voy corriendo por la banda y voy pitando lo que veo. Y cuando me dice la María, cenar, paro el pito, lo dejo ahí, me voy a cenar y luego voy a la segunda parte.
Eso es, pues, ahí está, corne. Pues, ese es el tema de Andújar. Y oye, tú entonces, pero tú cuántos de ordenadores, ¿cuántos has roto ya? Con tanta estadística, tanto número y tanto, ¿cuánto has reventado ya?
¿Cuándo empezaste con el primer ordenador para meter estadísticas?
Pues teníamos en casa un Macintosh.
¿Un Macintosh? ¿Hombre? Muy bien acá.
Un Apple.
Muy bien,
empezamos a meter datos en el año 94, 95, por ahí.
Pero el Macintosh no se movería de casa.
No, ese estaba de fijo.
Era muy pesado. Sí.
Y luego ya me... El primer ordenador portátil que me compré fue cuando vine a la COPE.
En el año 2010.
2010. Porque digamos que hasta entonces...
¿Qué haces? ¿Los programas con el grande?
Sí, estábamos con el ordenador fijo y luego cuando llegaba...
¿Pero qué pasa? ¿Que el ASER no te da pan portátil o qué?
Sí, lo que pasa es que entonces trabajaba en el AS. Entonces en el AS estaban los fijos. En casa tenía otro fijo. En la radio, en la SER también teníamos otro fijo. Entonces digamos que no me hacía falta el portátil. O sea, y luego una cosa muy importante.
Les daban en el AS los ordenadores a los que le hacían falta. O sea, Roncero y a Manolete, ¿no?
Sí.
¡Hombre, no!
¿Qué decías? ¿Una cosa importante? Decir,
que yo en la SER me sentaba al lado de Paco.
Sí.
A su derecha, sí. Mm. Y cuando llegamos a la COPE, a su derecha se tuvo que sentar Parra.
Sí.
Porque estaban las preescuchas, el cable de las preescuchas estaba en la zona donde yo me tendría que haber sentado si hubiésemos seguido en la misma posición.
Hay que decirle a la gente que el cable de las preescuchas es que pues alguien con mayor o nuestro, Parra en este caso, pues está escuchando las indicaciones o las órdenes que vosotros no escucháis.
Eso es, que vienen de los campos. Entonces, yo lo que hice al llegar a la COPE, me tuve que alejar de Paco. Y entonces, yo en la SER, por ejemplo, hablaba muy poco en el micrófono. Y ahora tengo que hablar más porque se lo tengo que contar a Paco cosas que antes les contaba al oído.
Ah,
y entonces ahora al alejarme pues se lo cuento a él.
O sea, y por eso te cuesta tanto pegarte a micro.
Claro,
claro, porque no
estás acostumbrado. Tú eras más de decir las cosas a Paco así
al oído,
de vagini.
Claro, él como tiene siempre un auricular puesto y otro no, pues al que no estaba puesto le contaba las cosas. Ajá. Entonces él las cosas interesantes las decía y las tonterías no.
Vale. Las tonterías las tienes que firmar tú también.
Sí, claro.
Oye, Pedro, ¿y desde que empezaste esto del periodismo siempre has estado con el tema de datos?
No.
¿O hubo un momento en que dijiste, a partir de ahora datos?
No, yo fui un periodista normal, digamos.
Normal.
Y ahora no lo eres.
No, esto.
Yo cuando empecé a trabajar en el 89, que empecé a trabajar en Málaga, digamos que hacía las informaciones normales de deportes.
¿Dónde luego, empiezas tú en Málaga? ¿Dónde empiezas?
En un periódico que se llama El Sol del Mediterráneo, que duró, creo que fueron 3 o 4 años. Y en el año 90 ya empecé a hacer la información del Club Deportivo Málaga, que entonces era el Club Deportivo que no había desaparecido todavía.
Ahí está.
En el que desapareció en el 92. Y ya me iba con el equipo a los viajes con el equipo los estadios. Primero en Primera División, luego bajó en una promoción con el Español y en el año 90-91 en Segunda. Y luego ya me vine a trabajar a Claro, un periódico sensacionalista que se abrió en Madrid.
Ah,
que duró,
es verdad. Claro, sí, el diario Claro.
Que duró 3 o 4 meses.
Sí.
Por eso, que era como el Caso o algo así.
No, duró poquísimo.
Era como el Bill.
Como el Bill.
De hecho, los dueños del Caso, la mitad de los acciones eran del Bill.
Igual Roberto, pero os puede hablar del Bill un poco.
Sí, un pedazo de periódico, sí, el Bill.
El Bill.
No, lo que lo creo Bill Clinton.
Sí. Lo sabía.
Sí.
O Bill Gates.
Y ahí pues, trabajaba normal. Y luego me fui a trabajar a Lugo, al Progreso.
Ahí trabajé normal. El Progreso es en Lugo, otro periódico de Lugo.
También con deporte y información deportiva normal de allí de la provincia. Y luego ya fue cuando me vine de Lugo, en el 93, cuando me empecé a meter en estos asuntos. Porque, claro, me quedé sin trabajo, era una época muy mala, cerraron muchos periódicos, hubo una crisis en la profesión tremenda, y bueno, pues aproveché el tiempo para meterme en este lío, y mira, pues hasta ahora.
Y entonces, ¿recalas en Madrid y cómo vuelves a empezar con Paco y con estos?
¿Cómo retomas?
Pues mira,
¿cómo retomas esto de la radio?
Yo el contacto con Paco lo mantenía siempre, sí. Claro, pero en concreto, una última jornada de la temporada 94-95, el Madrid ya había sido campeón, pero había muchos...
¿Era la líder de Tenerife?
No, era una liga que el Madrid había sido el campeón del Madrid de Valdano.
Sí.
Lo que pasa es que era una liga que había mucho lío por meterse en la UEFA, por meterse en, o sea, por evitar la promoción, por evitar el descenso. Y le dije a Paco, digo, si quieres me voy la última jornada y por cada gol que pase te digo quién va a la UEFA, quién promociona, quién desciende.
Claro, es que eso de final de temporada es un lío.
Claro.
¿Cuántas posibilidades hay? Sí. ¿Quién sube?
Exacto.
¿Quién baja?
En el triple empate, en el cuádruple empate, en el simple, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces me dijo Paco que sí. Y ya le dije, digo, pues si quieres el año que viene podemos seguir haciendo cositas de estas. Y me dijo que sí, pues para adelante.
Oh, qué bien.
O sea, ya sabía que tenía mucha información de datos y cosas de esas.
Pues eso está muy bien, te vendiste tú en plan espectacular. Llegaste ahí y dijiste, oye, que yo te cuento esto y lo otro.
Sí.
Y triunfaste.
Y aparte que como él sabía, como era yo, que no se lo tenía que explicar nadie.
Eso es muy importante.
Pues claro. Dicen, sí, este para este cometido debe valer.
Eso es. Ya entonces a partir de allí viene todo lo demás.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, esta imagen que te has creado, personaje, eres como el Paco Umbral del programa, como el Fernando Fernán Gómez de a la mierda. Todo. Tú no te acuerdas. A ver si tienes por el corte. Una mañana que llama Juanma Castaño ya indignado después de algo que habías dicho.
Espérate que no la tengo la de la llamada.
Ah.
Sigue hablando.
Sí, es un corte de Juanma Castaño. Bueno, y entonces el no sé.
Ya está, ya lo tengo.
Mira, este es.
Va.
Juanma, ¿qué querías?
Decirle a Pedro que no puede estar así el domingo por la mañana.
Pues espérate a las 12 de la noche.
Pero es que son las 12 del mediodía, pero... y es que llevas gruñendo desde que empezó el programa.
No.
Somos un programa y una radio feliz. Tú estás enfadado permanentemente.
Que no.
Tranquilízate,
Que me he enfadado cuando me he tenido que enfadar.
Que si el horario, que si el bar, que... Pedro,
otra vergüenza.
Yo estuve como tú. Tienes que salir de ahí. Se puede salir. Te vamos a ayudar entre todos.
Estoy muy a gusto porque me gusta mi espíritu crítico.
Es un espíritu insoportable. Luce el sol. El programa es líder. Está todo.
Mira, se acaba de tirar el del Valle del área del Getafe, lamentablemente.
Vamos a ver, ¿esto es real o es impostado?
Quiero decir, no,
Pedro,
es real.
Pedro.
No.
¿A veces te gusta ser el personaje, ¿no?
¿Cuánto hay de Greto y cuánto hay de Pedro?
Exacto.
Ahí? Todo.
Lo de los cabreos es que me sale natural.
Claro.
Muy bien.
O sea, es que me sale. O sea, si no me saliera, no saldría tan natural, porque es que me enfado y luego se me pasa enseguida. O sea, son prontos. Porque luego, seguramente, en el trasfondo del programa se escucha muchas veces mi risa, ¿no?
Sí, en el trasfondo.
O sea, claro, digamos que son contradictorias las dos cosas. ¿Cómo puede estar un tío tan enfadado y luego riéndose?
Como tú te cabreas, la peña va a tocarte las narices todavía más, ¿no?
Claro,
a ver hasta dónde aguanta.
Sí, pero no hay que resignarse, siempre hay que luchar por las cosas que crees.
¿Qué te ha parecido el penalti esta mañana?
Lamentable, como el de ayer en Huesca. Pero yo, efectivamente, resignación, porque tengo que seguir viendo fútbol, porque el fútbol me da de comer. Pero si yo fuera aficionado y no tuviera que hacer ver fútbol por obligación, dejaba de verlo. No, de verdad.
Te desencanta.
De verdad, es que esto no tiene nada que ver con el deporte que yo he amado desde que era pequeño. Esto es otra cosa. Y no me gusta.
Claro.
Declaraciones de Pedro Martín.
Ya no es el fútbol. Han cambiado muchas cosas ya, ¿eh?
Sí. Es que esto del VAR lo acaba... No. Es que es horrible. ¡Horrible! Es que es horrible. Yo es que no puedo con ello, ¿eh?
No, pues, no sé.
Hay ejemplos, ¿eh?
Hay ejemplos. Bueno, es que sí, es que casi es mejor oírlo todo seguido, porque sí. Disfrutas más. Tira.
¿Hacemos ronda o esperamos el descanso?
¿Sabes cuánto prolonga?
¿Cuánto?
Dilo tú, Oscar.
Uno. Pues entonces esperamos.
Es vergonzoso.
Esperamos el descanso.
Es lamentable.
Pedro, totalmente
tremendo, porque
estoy
si
de
encima
acuerdo.
Tenemos que aguantar el VAR. Luego tenemos que aguantar árbitros como este, que añaden un minuto.
Y luego encima
es
que no
para irse
este
del fútbol, hombre, de verdad. Es que es
no
lamentable.
Puede dar un minuto.
La gente que ha ido a ver el partido y Purú ha pagado por un espectáculo íntegro. Y estos se están robando.
No te tranquilo, hombre.
No me tranquilo, no.
Estoy contigo, te apoyo totalmente.
Esta mañana en Vallecas ha pasado lo mismo con otro árbitro que no ha añadido lo que tiene que añadir. No lo puedo, es que ya me ponen de los nervios.
Bueno, ya se va a acabar, Pedro, tranquilo.
Ya se va a acabar.
Pedro, tranquilo, ¿eh?
Ya se va a acabar, Pedro, tranquilo.
Ha sido un desastre, Germán.
Además, ¿no os habéis dado cuenta de que la mayoría de los periodistas últimamente se han vuelto muy babosos?
¿En qué sentido?
¿A qué te refieres?
Muy pelotas.
Bueno, ¿con el estamento? ¿Con qué? ¿Con el tema del VAR?
No, con todo en general.
¿Con todo?
O sea, muy...
Oye, a nosotros nos ha ido bien siendo así, ¿eh?
Sí, pero hay que ser crítico. Hay que meter el dedo en la llaga.
Claro.
Hay
claro.
que hurgar en la herida.
Eso ya no vende.
Claro, efectivamente.
Eso ya no vende.
Hombre, ahora es que ahora todos somos hermanos.
No, sí.
Pues Pedrito, precisamente, eso es lo contrario, fíjate.
En la jugada de Barán, el cuarto árbitro está a 5 metros de la jugada. Y el asistente, en este caso, está a 10. Y ninguno le puede avisar al árbitro de los dos errores. Pues eso no es un equipo arbitral. Es una mierda arbitral.
Bueno.
Así, una mierda arbitral.
Pero, escucha, le pedimos a los jugadores que estén tranquilos.
Claro, no,
tranquilos
no,
nosotros. Que no tenemos por qué calentarnos.
A ver si ahora vamos a escandalizar por una decir mierda.
Bueno, pero no en ese tono.
Es mejor decirlo de otra manera.
No, es una caca arbitral. Venga, una caca.
Pues vale, mejor.
O sea, según Pepe Domingo puedes decir mierda, pero no en ese tono.
Sí.
Qué grande.
¿Qué tienes que decir? Mierda.
No, sí, hay que reconocer que a veces se me va la pinza.
Ojo, durísima confesión.
Sí, no,
a estas horas de la mañana.
Y que siga yéndote, ¿eh?
No. Me tengo que controlar. Pero ya te digo, es que se me va.
Queda una más, ¿no?
No, ya está. Bueno,
es que además es normal que se te vaya la pinza porque son muchas horas aquí.
No es que se te vaya la pinza, es que incluso se te va la cabeza, ¿eh?
Sí.
Escucha.
La pregunta, Pedro.
Bueno, es muy sencilla. Es en partidos de liga entre el Madrid y el Barça, ¿cuántos goles de madrileños, jugadores nacidos en Madrid, le han marcado al Barça?
O sea, ¿cuántos goles de jugadores madrileños que estaban en el Barça le han metido al Madrid?
No, al revés.
Ah, jugadores madrileños al Barça.
Claro.
Ah, jugadores madrileños al Barça.
Al Barça, sí, claro. Porque es que, claro, jugadores madrileños en el Madrid han marcado muchos, claro.
A ver,
no.
Repita la pregunta.
Goles de jugadores madrileños en los clásicos ligueros contra el Barça.
Solo los Barça-Madrid, de Liga, ¿no?
Claro, contra el Madrid.
A ver.
Perdón, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. No, perdón, perdón, que me esté haciendo un lío. Que me
porque es complicado. Claro, claro. Hace una pregunta normal.
No, no, no.
Una pregunta normal y llevamos cinco minutos.
¿Cuántos goles madrileños le han metido al Madrid en un clásico?
¿Le marcaron al Barça?
No, al Madrid. Joder, la estamos liando.
Ahora, ahora habrás dado cuenta, Paco, la estamos liando. Ahí está un poquito Bob Marley Rico. Vaya porro de pregunta, ¿no?
¿Porque cuántas horas te metes tú ahí en el estudio?
Sí.
Pues...
claro, es que son muchas horas.
Lo normal es que llegue sobre las 4 y me vaya sobre las 2. O sea, ¿eso cuánto es?
¡Ostras! 10 horas.
10 horas. Sí. Y hay domingos y sábados que...
que ya no saben ni lo que
escribes. Que vengo antes, tío, porque digo, ¿para qué? Si es que me quedo en casa haciendo lo mismo.
Y ya, habrá una fase del programa ya cuando llevas la hora 10 que llevas una pedrada en la cabeza que no saben lo que... digo, voy a salir, sí, a dar una vuelta y vengo, tío, porque no...
Sí, pero la verdad es que como nos lo pasamos bien...
Eso sí.
No se me hace excesivamente largo, porque si encima fuera aburrido sería terrible. Pero ¿quién, no lo pasamos bien?
¿Pero quién es el que más te despista del programa? Porque te esté vacilando, te tocando las narices. Así no hay quien trabaje contigo.
¡Despierten! ¡Ya!
Parra.
Tocarme la...
No.
Igual Pepe Domingo pone de vez en cuando algunas caritas raras.
Sí.
Ah. Sí. Pero... ¿pero qué se le va a hacer?
Oye, sí, la pregunta del jamón que más récord de acierto de que haya costado.
Uf, yo creo que 40 y tantas llamadas.
40 y tantas.
Pero no me acuerdo cuál fue.
Sí, sí.
Pero yo creo que hubo una de... bueno, de hecho, hubo una que la tuvieron que acertar el domingo.
Al día siguiente.
Al día siguiente, uh-huh, que no pudimos meter las llamadas del sábado, o sea, no cupieron. Y tuvieron que acertarla ya el domingo.
Claro, antes era más fácil hacer la pregunta al jamón porque ahora la gente tiene internet.
Claro. O sea, yo cuando hago una pregunta al jamón, ahora mismo sé cuál va a ser fácil porque se encuentra en internet. Claro. Y cuál va a ser difícil porque no viene en internet y tiene que ser gente más o menos... o que sepa buscar por otros sitios.
Ducha.
O que estén metidas en la materia bien. Mm. Pero claro, hace cuando empezamos a hacer la pregunta al jamón, que debió ser hace como 20 años, no había internet. Entonces estaba chupado. Hacías, claro, cualquier pregunta.
Estaba chupado hacer la pregunta.
Claro, cualquier pregunta valía porque era difícil casi todas. Claro. Ahora,
porque en comparación con tus preguntas, las preguntas de Maldini son bacalá, ¿no?
Sí. Hombre, fíjate, yo intento acertar los jugadores de Maldini y acierto pocos, ¿eh?
Sí.
Sí. Acierto pocos porque, claro, también es cierto que yo estoy en mis cosas y no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor me pierdo alguna pista. Pero yo creo que no es tan fácil, ¿eh? Pasa que los oyentes son muy listos.
No, claro.
Los oyentes, además, claro, empiezan a tirar nombres y acierto.
¡Greta Thunberg!
Sí, los nombres chorras, naturalmente, por eso a veces... No, pero es verdad, cuando va Maldini por la segunda pista, dice Evia, ya hay 100, sí, aciertos.
Y hay alguno que ha acertado la primera ya, ¿eh?
Sí, sí, es una cosa verdaderamente asombrosa. De todas maneras, así tu mayor momento de cabreo histórico ha sido con el VAR, pero durante los últimos años, digamos, por poner cuatro puntos cardinales, otro podría ser cuando el cambio de horarios, cuando se cambiaron todos los partidos a 12, 2, 4, ¿eso qué tal lo llevaste? Y mal también.
Bueno, es que eso también me lleva vamos. Es que además es que no lo entiendo, porque es que además no lo entiendo porque la argumentación que dan es falsa.
Sí.
Dice, no.
Vamos a ver, ¿qué problema? ¿Qué pasa?
Tenemos que poner todos los horarios porque así ganamos más dinero. ¿Claro? Es mentira.
¿Cómo es mentira?
Es mentira. Si pones cuatro partidos a la misma hora, te van a dar el mismo dinero. Y no pasa nada. Y es magnífico. Hay cuatro partidos a la misma hora y si quieres descuelgas otros seis.
O sea, tu propuesta sería hacer cuatro partidos, dejar sueltos de horario como ahora el Madrid, el Barça y el Atleti, por ejemplo, y el resto
si
a la misma hora.
Te doy otros dos más. A ver. Pero, joder, deja cuatro o cinco a la misma hora, hombre. Si no pasa nada.
Es verdad, porque, no sé...
En Inglaterra.
Ellos habrán hecho sus números y no sé, probablemente, yo no entiendo mucho eso, pero ¿tanto vende solo de horario, que me perdonen las dos aficiones, un Leganés a la vez, por ejemplo?
No, yo me imagino que será por cosas del mercado extranjero, pero yo tampoco creo que en ningún sitio estén pendientes de los partidos que juegan en España el sábado a la una.
China, Japón.
O el domingo a las 12. O sea, tampoco pasa nada por poner cuatro o cinco partidos a la misma hora, que es estupendo.
Pero eso fue
bueno.
Ese fue un momento especialmente doloroso también, ¿no?
Sí, 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 sí. Además es que no ya porque perjudique a la radio, porque es más fácil hacer un carrusel con varios partidos al mismo tiempo que no hacerlo con uno, sino para las aficiones.
Claro,
es que tú cuando sacas un bono al principio de temporada de un club, no sabes los horarios de los partidos, con lo cual no sabes si ese partido coincide con tu hora de trabajo, porque a lo mejor tú trabajas los sábados por la mañana. ¿Cuántos partidos va a jugar tu equipo el sábado a la una?
Está claro.
Claro, no, sí, está claro. Al final, cuando mejor nos lo hemos pasado, ¿verdad? Ha sido las dos últimas jornadas del año pasado y el anterior en segunda, que era cuando más apretada estaba todo por arriba. Porque en la liga ya había el Barça ganado la liga, ya estábamos en todo por arriba aclarado, y en segunda es cuando nos lo pasamos mejor. Bueno, pues nada, Greto Martín, antes de terminar, no sé si quieres, no sé, ofrecernos un último manifiesto a tu público antes de llegar a las 10 de las 3. Este es tu momento.
Pues sí,
gracias por eso.
Tenemos,
gracias,
que, tenemos que unirnos todos. El otro día ya me enseñó Paco que también en Inglaterra han sacado una camiseta en contra del VAR. Creo además que la ha sacado la misma televisión que transmite los partidos, con lo cual eso ya da en pie. La oficialidad, la gente que corta y el bacalao en estas cosas también está ya en el camino de hundir al VAR, que es una cosa horrible, que quiere acabar con el fútbol y que quiere acabar con los aficionados. ¡Viva Greto Martín!
¡Ha hablado un hombre!
¡Bravo!
Bueno, ¡bravo! gracias Greto Martín por haber comparecido en la primera hora de transmisión de este programa.
Igual me quedo un rato más.
Quédate un rato más, tenemos la hora.
Estoy aquí metiendo datos en el ordenador.
Venga, pues venga, pues ya está. ¡Hasta ahora, amigo! Such a naughty natty, you big woman, you made a bad boy out of me. So I'll get along when I hear that special song. I'm gonna be the one who gets it right. You better know when you're swinging by the road. Look that bridge, it's only on the line. Come on. Oh, won't you take me home tonight? Pues hemos escuchado al representante del sector crítico. Es el nuevo movimiento que ha surgido de un tiempo a esta parte, el gretismo, la voz contestataria de Tiempo de Juego. La canción protesta de Pedrito Martín, Greto Martín, que por aquí está haciendo cosas y pues queda un ratillo más con nosotros. Mientras tanto, a ver qué hacemos, por ejemplo, una de las peticiones de las masas y algo más después de esto.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Ahí estamos, y tú bailando. Esto es lo de Operación Triunfo, entonces, ¿no? La cancioncilla esta de...
La que utilizaron para las promos.
Ah.
Cómo me gusta.
¿Te gusta la canción?
Cómo
esta,
me gusta esta canción.
Bueno. Bueno, pues yo llorando, sufriendo, Mauro, y tú bailando. A ver, tenemos petición de la masa, tenemos cachitos del grupo Risa. Estas dos cosillas, ¿os dan tiempo? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Pues ¿cómo nos va a dar tiempo? Parece Jesús Luis, sí, ¿verdad? Por ejemplo, Gregorio Parra, háblanos.
Venga, vamos con la petición. La primera petición de esta noche, con regalo de Gabriel Ejido, que nos escribió un Twitter, @GrupoRisaCope, pidiendo esta solicitud. Dice: ese avión pilotado por Matías Prats y mi Roberto Gómez en la torre de control. Yo creo que se refiere a algo que hicimos en el espejito, ¿no?
Eso lo hicimos en un espejito. Era un hallazgo, un ovni. Y el resto de los datos los tenía el gran Javier Sierra. Buenas noches, exactamente, gracias. Vamos a escuchar, por favor, a Javier Sierra.
Un vuelo de pasajeros de una compañía que hoy ya no existe, la compañía TAE,
Air Madrid,
detecta en la misma frecuencia esa señal de nuevo. Y a las 10:05 esa señal de radio se acompaña por la aparición en el cielo de dos luces rojas que se aproximan peligrosamente a ese avión. Curiosamente, la cinta con aquellas conversaciones llegó unos días después a varias emisoras y te he seleccionado algunos fragmentos verdaderamente trepidantes.
Pues lo que se refería el oyente es el pasaje que guardamos en nuestra hemeroteca, en la caja negra del Grupo Risa. Es la conversación entre el piloto y la torre de control. Escuchamos.
Atención torre, aquí comandante 5% TAE. Estoy percibiendo un seísmo. Advierto desde mi posición unas luces rojas. ¿Me recibe torre cambio?
Sí. Aquí torre, casa Esteban, que estoy muy ocupado. Oye, saco los fritos. ¿Qué quiere?
Que estoy viendo desde mi posición unas luces rojas, muy cerca de mi posición, cambio.
Sí, ya te tengo aquí en mi WhatsApp. Estás sobrevolando por encima ahora mismo de Valencia. Esas luces rojas que ves son la de la sala El Edén y la otra la del Club Paradise, que ya las conozco yo, que me mandó un día García ahí para hacer un reportaje. Pues, cambio.
Que no, que son dos luces que están en el cielo, cambio.
Entonces eso va a ser Batman, que ha salido a dar una vuelta.
Pero vamos a ver, páseme con su supervisor.
Te va a cagar, ponte tú.
¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que ves?
Nada. Que estoy muy, muy cansado porque ya son muchas entrevistas.
Bueno, pues que sea la última vez, porque estábamos aquí jugando al mus que nos interrumpes. Ve aterrizando ya.
Horda con la chica.
Ay, qué joder.
Bueno, pues ese es el documento al que se refería nuestro querido Javier Sierra. Y ahora voy a dar paso a mi amigo Enrique Campo. Hola, Enrique.
Hola, amigos. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Luego hablamos de la nueva red social, de la cosa esta nueva donde te has metido. Pero para tu regocijo, tenemos una segunda entrega de cachitos del Grupo Risa, sobre todo para aquellos, esto es...
Cachitos de Risa.
Que quieren la radio con imágenes, porque ahora a través de la radio se ve, ¿no? Lo que vamos a poner ahora, ¿no?
No solamente se ve, sino además también se leen los comentarios.
Los subtítulos.
Que están subtituladas en las piezas.
Perfecto.
Para que la gente pueda identificar lo que está sonando en cada momento.
Eso es.
Y hago un chistecito ad hoc con el audio que vamos a escuchar al mismo tiempo.
Vale.
Hacemos el experimento entonces.
Venga, es que como está esto en bucle, no sé si empieza ya.
No, es que mientras tú estás hablando yo pongo esto en bucle.
Ah, vale, vamos allá. Hablemos el ting, vale, pues ahora ponlo ya en normal.
Ahora lo pongo normal, ¿no?
Sí.
Va normal.
Eso es.
My horse has four legs. My horse has four legs. Has four legs, has four legs. My horse has four legs. Your horse has four legs. Their horse has four legs. Toma ya.
Lo mismo año pasado con Joan Laporta. No puede ser esto desvanecimiento.
Un brazo,
eso sí.
De todo equipo salgo y soy arrastrado.
Creo que la habían echado, ¿eh?
Sí.
Y mientras
en calle
estoy bebiendo, no queda más remedio porque estoy haciendo en Puerta Club un boteo.
Hola, muy buenos días, señorita. Bueno, yo soy Juan Antonio Alcalá, reportero de la cadena SER. Seguimos a Vuelta Ciclista España.
Por favor, voy a cerrar una vez.
ventana porque hay aquí mucho ruido.
Sí, sí, se nota, sí.
Es beta, ¿eh?
Es beta completamente.
A ver.
Me gustaría, por favor, si es tan amable, de que me comunicara si Helen Lindes, ex Miss España, va a pernoctar esta noche en su hotel.
Ah, pero usted está equivocado de número, ¿eh?
¿Es el hotel o no?
No, esto no es el hotel.
¿Oiga?
¿Sí?
Sí. ¿Está Helen Lindes?
Pero no es el hotel esto, ¿eh?
Ya, ¿y usted me podría dar el número de teléfono del hotel?
Kiko, hace guas. Kiko, guas, hop, Kike. Ah, oye, Kike, guas, ¿no te gusta gastar? Guas. Y ahora, tú, calorota, Kike, guas, ¿no te gusta gastar? Kiko, guas, mete la mano en los bolsillos. Guas, cocodrilo, te muerde los dedos. Guas, Kiko, Oye, Kike.
Subiendo al pueblo donde vive el José Ramón, menudo pabellón se ha montado. El gacho tiene una choza que vale un porrón y un gavilán medio asustado.
El alcalde.
La gente de la tasca se ha quedado entusiasmada porque alguien les ha dicho que vamos. Las mozas de la plaza se han echado a temblar y la galga ha parado de ladrar.
La tara.
Hombre, la tara, por favor, saca un pelote de galga.
Saca el whisky, Feli, para el personal que vamos a ir.
Feli Gavilanes. Eso es.
En el pabellón o el centro cultural, aunque sea en el retrete.
Y al paro juntos,
hombre.
Miguel y yo, pidiendo en medio la Gran Vía. Juntos,
Manzano y yo, buscando el pan de cada día. La vida es así.
Ayer me tocó a mí, yo y a ti.
Taratam.
Juntos, sabiendo los dos lo que es vivir en la miseria.
Juntos, sentimos los dos lo que un minero en Siberia.
Nos clavan un gol, y aquí como en los lunes al sol.
Bueno, ¿algo que comentar, Gato? ¿Algo que añadir? ¿Ha reconocido
claro,
a todo el mundo?
Sí, ha reconocido a todo el mundo. Esto de Migueles y Manzano. Ah, claro, es que a Manzano lo debieron largar de algún equipo y a Migueles le habían largado del Marca.
Efectivamente.
Exactamente.
¿Quién es de Migueles ahora?
Oye, no sé, está en Chile.
Está en Chile, así,
¿no?
En Chile.
Sí.
Oye, Manzano, ¿Manzano dónde está?
Manzano está en China, me parece.
En China,
madre
en China.
Mía. Hay uno en Chile y otro en China.
No se aguantaban ninguno de los dos, pero bueno, tampoco es para tanto.
¿Y nosotros aquí?
Bueno, Enrique Campo, está todo subtitulado, no hay ninguna duda, ¿no?
Ninguna duda, habréis captado todos los chistes, posiblemente la semana que viene más. Para ello tenéis que estar en la escucha.
Escucha.
Ahí cuadrando ya, como si fueran mis jokes.
Sí. Es verdad, un día nos tienes que enseñar clases de radio, cuadrar un disco, pero ¿qué hace que lo hagas tú? Academia.
Y ponemos a Bobby en los 40.
Eso es. Ah, sí, a Bobby, es verdad. Bueno, ahora vienen las noticias de las 3. ¡Vamos!